Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Altas temperaturas, temperatura de 38, 39, 40 grados en la Comunidad de Madrid. Y os lo hemos dicho más de una vez, especial cuidado con esas temperaturas, con nuestras personas mayores y también con los más pequeños, con los niños, con los bebés. ¿Por qué? Porque el riesgo de deshidratación en ellos es mayor. Y hoy nos vamos a detener y nos vamos a preocupar al comienzo del programa de nuestros pequeños, de los más pequeños de la casa, para saber qué es lo que tenemos que hacer para prevenir la deshidratación y otros problemas que pueden surgir. Y para esto, lo mejor que podemos hacer y hemos pensado es hablar con Sonia Aparicio, que es directora de enfermería del Hospital USP San José de Madrid. Muy buenas tardes, Sonia.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que los más pequeños, con las altas temperaturas, sufren mucho, ¿no?
Efectivamente. Es fundamental vestir al bebé con ropa escasa y ligera, aumentando mucho la frecuencia de las tomas, ayudando a evitar así esa deshidratación por ese calor extremo de las temperaturas.
Claro, porque una temperatura alta, el bebé, estamos hablando de bebés, no dicen tengo sed.
Efectivamente.
No nos piden agua, ¿no?
No. Los bebés recién nacidos no regulan su temperatura corporal como los adultos. Por eso, las elevadas temperaturas propias de este mes o de meses pasados como junio las convierten en uno de los grupos de población más vulnerables.
Y claro, nos planteabas, nos decías que lo primero tenemos que aumentar, ¿no?, las tomas del bebé, ¿no?
Sí. Para mantener al recién nacido perfectamente hidratado conviene ofrecerle más tomas. Por un lado, si la mamá está dando lactancia materna, esa frecuencia pasará a 2 horas aproximadamente. Y si por el contrario estamos dando lactancia artificial, 3 horas máximo. Claro. No debemos ampliar ese horario más allá de esas 3 horas, 3 horas y media en el caso de la lactancia artificial.
Y también el tipo de ropita, ¿qué tipo de ropa les tenemos que poner?
El mecanismo para la disipación del calor en los niños es la sudoración, igual que en los adultos. Sin embargo, la efectividad depende mucho de la temperatura y la humedad ambiental. En situaciones óptimas debemos estar a una baja humedad y una muy buena ventilación. ¿Vale? Entonces, para ello debemos utilizar ropa de color claro, colores apagados, blancos, beige, colores pasteles en general, ligera y limitada, aproximadamente una capa de material absorbente para facilitar la evaporación del sudor. La ropa saturada de sudor se debe sustituir inmediatamente por ropa seca. Nunca, nunca debemos utilizar trajes de goma. Mucho cuidado en las piscinas, que en algunas ocasiones utilizamos materiales para sumergirlos en el agua que llevan mucho material de goma.
Claro, y puede aumentar, ¿no?,
el riesgo notablemente de deshidratación.
Claro. Y si les queremos dar un baño y les tenemos que dar el baño diario, ¿a qué temperatura tiene que ser el baño?
Los recién nacidos, como ya hemos comentado, regulan mucho peor su temperatura que los adultos. Se recomienda que el agua del baño esté entre 35 y 37 grados, extremando la higiene, sobre todo en la zona de los pliegues, debajo de la barbilla, en la zona del cuello, la zona de debajo de las rodillas, en toda la zona donde habitualmente la piel está más junta, está más pegada y es una zona donde se condensa más el calor.
¿Y ante qué signos o síntomas debemos preocuparnos y tenemos que llevar al bebé a que lo vea el médico?
Por ejemplo, son síntomas claros de deshidratación, el agotamiento, las náuseas, los vómitos, todos aquellos relacionados directamente con la pérdida de líquidos por deshidratación, el decaimiento intenso, la postración, la piel seca, la boca y o la lengua seca también, los ojos muy hundidos. Son niños que cuando se irritan y lloran, ese llanto no tiene lágrimas, la fontanela hundida, entre otros.
Claro, la fontanela te está refiriendo al cráneo, ¿no?
Efectivamente.
Los huesecitos del cráneo que no están Están juntitos, ¿no? Es esa zona, esa zona que queda, ¿no?
Esa zona más blandita que se va cerrando con el paso de los meses y el crecimiento del bebé, en circunstancias normales tiene que estar lisa completamente. Si hay una pérdida de líquido en este caso, esa fontanera, ese hueco, estará hundido.
Pues Sonia Aparicio, directora de enfermería del Hospital USP San José de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid y por darnos estos consejos. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos que dar también, y tenemos que hacer un aviso, porque hoy se han conocido los datos de la campaña que se está produciendo, una campaña por parte de la Dirección General de Tráfico. La campaña es Tolerancia Cero, y se refiere Tolerancia Cero con el alcohol y con las drogas a la conducción. ¿Y qué resultados, María? Buenas tardes, María. ¿Ha dado este trabajo, ha dado esta campaña?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues ya ha hecho balance la Dirección General de Tráfico de esta campaña Tolerancia Cero, que comenzó el pasado 9 de julio. Y la verdad que no han sido muy buenos, porque más de la mitad de los conductores que han sido parados en los controles de esta campaña dio positivo por consumo de drogas. El 90 de ellos había consumido cocaína y cannabis. Hasta el momento han sido un total de 2.259 personas las que se han sometido a estas pruebas. Y como digo, más de la mitad, un 56%, en total 1.304 automovilistas habían consumido algún tipo de sustancia ilegal. Este tipo de controles se realizan mediante un análisis de saliva del conductor y, bueno, se han hecho aquellas personas a las que los agentes, digamos, sospechaban podían conducir bajo los efectos de alguna sustancia. Estos controles de esta campaña llamada Tolerancia Cero se hacen todos los días de la semana y a cualquier hora y en cualquier carretera, a excepción de aquellas de Cataluña y de País Vasco. Y recordamos que esta campaña Tolerancia Cero se ha lanzado con la necesidad de crear una mayor concienciación de que si estamos al volante bajo los efectos de las drogas, se incrementan entre 2 y 7 veces las probabilidades de provocar o sufrir un accidente de tráfico. Desde luego, el principal objetivo es, pues, que estos accidentes se reduzcan, los que están provocados a causa del consumo de estupefacientes. Y bueno, desde la Dirección de Tráfico de la Guardia Civil nos informan de que se va a mantener esta campaña por lo menos hasta final de año. Yo creo que es necesario, habida cuenta los datos de los que estamos hablando, que el 50% de ellos estaban bajo los efectos de algún tipo de sustancia cuando iban conduciendo.
El dato es muy preocupante. El 50% de los conductores conducían bajo los efectos de alcohol o de droga. Me parece un dato increíble. A mí, si me lo llegan a plantear hace un tiempo, sin que estuviese estudio, digo, no es posible. Pues sí es posible, el 50%. Y esto significa que tenemos alteradas nuestras condiciones de conducción, nuestra vista, nuestros sentidos, y por lo tanto tenemos más riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Tenemos que ser todos muy, pero que muy conscientes a la hora de conducir, que no tenemos que haber consumido ningún tipo de droga y no tenemos que haber consumido nada de alcohol. Y también un dato importante. Cuando el médico nos da un producto, un medicamento, sea un antihistamínico, sea otro producto que también puede alterar en los sentidos al conducir, también tenemos que ser conscientes que aunque sea una droga legal, aunque sea un medicamento, puede hacer que tengamos un accidente de tráfico.
Efectivamente, yo no quiero ser catastrofista ni llamar tampoco al terror, ¿no? Pero que el 50% de los conductores estén bajo los efectos del alcohol o de las drogas, pensemos que cuando vamos por la carretera, la mitad de esos coches que están circulando a nuestro lado pueden ser potencialmente peligrosos porque el conductor no está en plenas facultades, digamos.
No. Y vamos, no hay más accidentes porque Dios no quiere.
Efectivamente, sin bastante duda. Pocas cosas pasan, que me dicen mi pueblo.
Totalmente de acuerdo. Saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor.
Pues ¿y tú qué opinas de todo esto?
Me parece un dato que es muy sorprendente, un dato tan elevado como casi más de la mitad de la gente que conduce en la carretera, y como bien has dicho, en cualquier carretera de nuestro país, es que es sorprendente y que tenemos que tener mucho cuidado. No lo llego a comprender, cómo la gente se monta en su coche estando drogado.
Sin duda, alcohol y drogas, ¿no? Este es un dato realmente para la reflexión. ¿Y qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Pensar, ¿no? El accidente de tráfico está ahí. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos ya con los temas de hoy, María.
Vamos a comenzar el programa de esta tarde dando lo primero a todos aquellos que nos estáis escuchando un número de teléfono para que os pongáis en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400. Si lo preferís, nos podéis mandar un email a la siguiente dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
¿Y los españoles nos preocupamos de nuestra salud visual?
Pues a esa respuesta vamos a contestar esta tarde, porque nos vamos a hacer eco de un balance, de un barómetro global que, digamos, nos va a hacer una radiografía de la importancia que da la sociedad al cuidado de nuestra vista, y ya adelanto que los resultados no son todo lo buenos que deberían.
Y vamos a hablar de la hepatitis C, porque hoy se ha presentado un libro que lleva por título Voces de la enfermedad silenciosa.
Y se denomina enfermedad silenciosa porque no siempre nos avisa de que está con nosotros, porque no da síntomas en muchas ocasiones hasta que ya es un poquito tarde. Hablamos de la hepatitis C y nos hacemos eco de los testimonios que recoge este libro, las historias de los pacientes que o bien viven o han convivido con esta enfermedad.
Y Borja, vamos a hablar de una alteración en nuestro hígado. Nos vas a hablar del hígado graso.
Un problema crónico que cada vez es más frecuente en la sociedad. Explicaremos en qué consiste y qué hay que hacer para prevenirlo. Hay que decir que está asociado a los malos hábitos.
Y al comienzo del programa hablábamos de cómo afecta el calor a los más pequeños, a los bebés. Y al final del programa vamos a hablar y vamos a ver cómo afecta el calor a nuestro cerebro.
Todo seguro que lo notamos. Con tanto calor las cosas no son iguales que cuando estamos a 15 o 20 grados. Todavía llevan peor estas altas temperaturas aquellas personas que tienen problemas neurológicos. Por ejemplo, quienes sufren cefaleas, estas se empeoran con el calor. Quienes tienen insomnio, todavía les cuesta más dormir por la noche. Desde luego que el calor no se lleva nada bien con el sueño, pero atención, que no siempre es así. Si vamos conduciendo y sentimos somnolencia, máxima precaución y paremos.
Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas, y nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día,
101.3 y 106 FM.
¿Los arándanos rojos son buenos para prevenir las infecciones urinarias? De todas las épocas del año, el verano es, quizás, una de las más propensas para contraer infecciones urinarias. El uso de ropa húmeda, como los bañadores, y el calor son los dos factores que más influyen para favorecer su aparición. Según un estudio de la Universidad de Taiwán, los arándanos rojos poseen un compuesto llamado proantocianidina que inhibe la adherencia de las bacterias que provocan las infecciones urinarias. Desde este trabajo, los efectos de este fruto son más visibles en mujeres y se recomienda a todo el mundo que se tome en forma de zumo, ya que las vitaminas están mucho más concentradas. Y en cuanto a cantidades, se estima que debemos consumir arándanos al menos dos veces al día. Eso sí, todas estas propiedades y consejos están asociados a un tipo concreto de arándanos, los rojos.
...101.3 y 106 FM.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho? Papá, ¿queda mucho?
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
3 horas al día. 4 días a la semana. Total, 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si el exceso de peso supone un problema para nosotros y debemos perder algún kilo que otro, lo primero que tenemos que hacer es reducir la ingesta de alimentos grasos, ricos en azúcares y de alta densidad calórica. Los podemos sustituir por las frutas, las verduras y las legumbres, productos que no pueden faltar en nuestra dieta. De lo contrario, tal como apuntan varios estudios, si no tomamos frutas y verduras, aumentaremos de peso.
Vamos a comenzar hablando hoy de oftalmología, ¿no? Y la pregunta es, ¿se preocupan los españoles por su salud visual? Tenemos un barómetro global, nos da respuesta y ofrece otras conclusiones sobre este tema.
Efectivamente, conocemos hoy los resultados del Barómetro Global sobre Salud Visual, que nos muestra una clara radiografía del grado de conciencia de la sociedad española sobre la importancia de cuidar la vista. Un estudio internacional llevado a cabo entre el 28 de mayo y el 13 de junio de este año y cuyos resultados precisamente conocemos hoy. En referencia al sentir en nuestro país, la mayoría de los españoles prefiere perder parte de su salario antes que perder la vista. Es fácil deducir que damos una gran importancia a nuestra salud visual y que consideramos como factor de calidad de vida ver bien. Pese a esto, no hacemos lo correcto para mantenerla. Un 60% de los encuestados reconoce que en los últimos 12 meses no ha acudido a la revisión con el especialista, la que, por cierto, es más que aconsejable. Otra de las conclusiones que nos ofrece este barómetro es el desconocimiento que tenemos sobre los efectos negativos del tabaco en la visión. También sabemos ahora que somos las mujeres las que más cuidamos factores que influyen en la salud visual, como por ejemplo llevar una dieta sana, mantenernos en un peso adecuado o hacer ejercicio. Por contra, creen que ver bien es sinónimo de que no hace falta acudir a la consulta del especialista.
Muy buenas tardes, doctor Benítez.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de este barómetro, de este estudio que se ha realizado sobre la salud visual y lo que opinan los españoles sobre su vista, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿los españoles nos cuidamos la vista?
Pues en vista de los resultados del barómetro, pues podemos concluir que no nos la cuidamos de manera adecuada y no realizamos las revisiones y las visitas rutinarias que deberíamos hacer.
Sí, porque además hay un problema, porque una persona que ve bien piensa que no tiene ningún tipo de problema en su visión, en su vista. Piensa, por ejemplo, un diabético, ¿no?, que ve bien y no se hace sus revisiones. Por lo tanto, es fundamental la revisión, ¿no?
Es fundamental. El barómetro refleja, pues, uno de los resultados, perdón, de los puntos es este, ¿no? Que aquella persona que dice que ve bien, pues que no necesita revisiones periódicas. Igualmente aquel que no tiene síntomas como dolor o cualquier molestia, piensa que esto no es así. Y como bien dice, los diabéticos necesitan revisiones anuales de su retina, porque la retinopatía diabética, pues aparte de un buen control metabólico, puede tener una cierta solución y tratamiento mediante la aplicación del láser, y para eso son necesarias las visitas periódicas. E igualmente pasa con el glaucoma. El glaucoma, la gente piensa que como que la tensión alta tiene que doler, y realmente el problema es que la tensión alta no duele, y una tensión alta va mermando el campo visual poco a poco, conservando la agudeza visual, y finalmente pues los pacientes se quedan ciegos, y es una enfermedad que encima es tratable.
¿Y se puede prevenir la pérdida de visión?
Pues sí, acudiendo a estas revisiones periódicas que decimos, ¿no? Hay enfermedades, evidentemente, que hoy en día no tienen solución, pero muchas otras, como lo que comentábamos, la retinopatía diabética, el glaucoma, la degeneración macular, se puede prevenir, si no la enfermedad, en muchos casos, sí que el paciente conserve una buena agudeza o una agudeza visual aceptable.
Y hay factores de riesgo, obviamente, que pueden hacer que nuestro ojo, nuestro nervio óptico, nuestra retina, nuestro cristalino, nuestra córnea, se puedan ver afectados, ¿no? Hablo de factores de riesgo como puede ser el tabaco, como puede ser el abuso del alcohol o el tener el colesterol muy elevado.
Sí, normalmente no pensamos que estos factores de riesgo, que de los que sí que conocemos que pueden afectar a otros órganos, pues podrían tener un efecto deleterio sobre la visión. Realmente el tabaquismo se ha relacionado con mayor degeneración macular asociada a la edad, con mayor proporción de catarata. Las personas también que tienen ojo seco, el tabaco es malo. Uh-huh. El alcohol, por supuesto, para el nervio óptico. El colesterol, evidentemente, porque si no los pacientes van a tener más retinopatía aterosclerótico hipertensiva. Y otros factores, como por ejemplo los ultravioletas. Y más ahora en verano, tenemos que protegernos de los ultravioletas porque los ultravioletas se han relacionado con muchas enfermedades oculares.
Profesor Benítez, vamos a saludar también a Saskia Aguado, que es directora médica de Baus & Lomb. Muy buenas tardes, Saskia.
Buenas tardes.
Estaba hablando ahora mismo el profesor Benítez y nos comentaba que, claro, que en esta época, en verano, los rayos ultravioleta, en verano, y también hay que cuidarnos en invierno, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera debemos proteger nuestra vista, ¿no? ¿Qué tipo de lentes existen para la protección de nuestra vista?
Bueno, pues principalmente lo que hay que hacer es protegernos de aquellos factores que pueden dañar nuestros ojos, no solamente la visión. Entonces, pues como decía hace un momento el doctor Benítez del Castillo, evitando lo primero era en verano la radiación ultravioleta, que es bastante dañina y que a veces en la piscina o en la playa pues quedan olvidadas esas gafas de sol que son necesarias. Y luego, pues además, importante para los ojos es poder ver bien. Es fundamental tener cualquier defecto de graduación corregido, pues porque evitas también otros daños asociados a cansancio visual, fatiga visual. Y bueno, pues también relacionado con el verano, que tal vez es la época en la que ahora estamos viviendo y que es lo que nos queda más próximo, pues también esa sequedad del ambiente, ese calor, puede facilitar a las personas con ojo seco pues que tengan más problemas y necesiten la ayuda de algún una gafa de protección o de una lágrima artificial o de algún producto que les facilite un poco la sensación ocular que tienen.
Sí, además es muy muy importante la utilización de unas gafas de sol correctas, primero compradas en un centro que nos dé todas las garantías, como son las ópticas, porque se pueden prevenir incluso problemas a la larga de cristalino, incluso hacer una prevención de la aparición, ¿no?, de lo que es la catarata, ¿no?
Bueno, todo esto lo puede responder mucho mejor el doctor Benítez del Castillo, pero evidentemente la radiación ultravioleta, uno de los daños que puede producir o una de las cosas que empeora es la aparición de la catarata, efectivamente.
Claro. Pues lo preguntamos al profesor Benítez del Castillo. El prevenir la catarata es la utilización de una gafa correcta, ¿no?, también.
Exactamente, una gafa, en este sentido, gafa de sol correcta, que tenga una protección buena para los ultravioletas. Hay estudios que han demostrado que ultravioletas tienen relación con la aparición de catarata y otras enfermedades, como por ejemplo la degeneración macular asociada a la edad, se relaciona también con los ultravioletas, con la exposición solar, y otra patología quizás menos conocida, pero que realmente el que la sufre pues le incomoda mucho, como es el pterigión. El pterigión se relaciona con los ultravioletas y vemos que poblaciones que están expuestas a, o que viven en zonas donde hay una mayor exposición a los ultravioletas o que por su trabajo están más expuestos a los ultravioletas, tienen esta patología de la superficie ocular con más frecuencia.
Y en los niños, profesor Benítez, ¿también deben utilizar los niños gafas adecuadas de sol en esta época?
Hay algunos estudios un poco controvertidos en cuanto a la necesidad o que los niños pudieran ser candidatos a utilizar gafas de sol, pero pensamos que sí. Los estudios más recientes hablan de que los niños, la protección de los ultravioletas y la protección de nuestra retina, sobre todo pensando en catarata y degeneración macular asociada a la edad, esa protección y esa prevención pues tiene lugar desde las edades más tempranas. Entonces, cuanto mejor nos protejamos y antes nos protejamos, mejor.
Y también, claro, en esta época, playa, mar, piscina, también pueden aparecer problemas en conjuntiva, ¿no? Son más frecuentes las conjuntivitis, ¿no, doctor Benítez?
Sí, las conjuntivitis son típicas de esta época, pues eso, por las piscinas, el exceso también, el ultravioleta, causa también los ojos se enrojecen, no solamente es el cloro de las piscinas, también por el sol, por eso pues vienen bien esas gafas de sol, pero realmente tenemos que en las piscinas, sobre todo piscinas públicas que tengan mucha cloración, se recomiendan el utilizar pues gafas para nadar,
Y sobre todo, otra cosa esencial es no nadar con lentes de contacto. Porque si nadamos con lentes de contacto, tenemos asegurado que podamos tener o desarrollar no solamente una conjuntivitis, sino una queratitis, es decir, una infección de la córnea que podría ser muy 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 grave.
Claro, y también es curioso, Saskia, que en este trabajo, en este estudio del Barómetro Global sobre Salud Visual, nos dice que la mujer se preocupa y cuida más la vista que el varón, ¿no?
Efectivamente, esos son los resultados que se derivan de esta encuesta que se ha hecho tan tan grande a nivel mundial en 11 países, y parece que sí, que las mujeres tenemos una conciencia más importante sobre nuestra salud en general. Yo creo que no solamente la vista, sino que las mujeres tienen más facilidad para hacer una dieta sana, también parece que se abstienen con más facilidad de fumar. Y también es verdad que llevan a cabo revisiones visuales y tal vez también de otras áreas de salud pues más regularmente que los hombres.
La mujer que al fin y al cabo se preocupa de la salud de todos los miembros de la familia. En este caso estamos hablando de salud visual, pero yo creo que es a todos los niveles, profesor Benítez.
Sin duda. Como antes contaba Saskia, es importante pensar que la mujer en ese aspecto tiene una educación sanitaria, yo creo que superior a la del hombre. Realizan las revisiones periódicas, por ejemplo, pues las mamografías, etcétera, y tienen una conciencia sanitaria mucho más elevada que los hombres, y por supuesto son las que se preocupan de llevar al médico, no solamente al oftalmólogo, al resto de los miembros de la familia, si es verdad.
Y también es curioso, y esto le hago la pregunta tanto al profesor Benítez como a Saskia Aguado, es curioso, uno de los datos que da este barómetro global sobre la salud visual es que los españoles prefieren perder algo de dinero en su sueldo antes que perder visión, ¿no? Es curioso este dato, ¿no, Saskia?
Pues hombre, yo creo que la visión es un sentido muy preciado, y cualquier persona a la que le haces imaginarse cómo sería su vida sin la visión, creo que sufre bastante. Yo creo que todos estaríamos dispuestos a dar una parte de algo que nos costara con tal de no perder el sentido de la visión. Es, yo creo que es muy importante para todo el mundo.
Profesor Benítez, ¿no? Es de la misma opinión, lógicamente, ¿no?
Bueno, yo pienso perfectamente y totalmente de acuerdo con esa idea. Es decir, yo creo que pensamos que lo que ya es curioso es lo que nos costaría, es decir, y lo que nos preocupa la visión, y los pacientes cuando vienen a consulta siempre lo demás recalcan eso, y sin embargo, lo poco que vamos al oftalmólogo. Es decir, esto es de alguna manera, pues algo que llama la atención, poderosamente la atención, de los resultados de este estudio.
Pues Saskia Aguado, directora médica de Baus Marlón, y el profesor José María Benítez, catedrático de oftalmología de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Medio. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y hoy se ha presentado el libro Voces de la Enfermedad Silenciosa. Es un libro que recoge los testimonios de los pacientes con hepatitis C.
Y en total son las historias de 12 personas que conviven o han convivido con la hepatitis C las que se recogen en este ejemplar del que hablamos hoy. Testimonios centrados en una enfermedad que afecta a entre 130 y 170 millones de personas en todo el mundo y que en nuestro país sufren alrededor de 500.000 de ciudadanos. Cifras que desde luego nos llevan a pensar que estamos ante un grave problema de salud y a nivel mundial. Hacemos referencia a una enfermedad producida por un virus, el de la hepatitis C, que afecta a nuestro hígado produciendo una infección aguda que no siempre presenta síntomas. Estos, si los hay, pasan por sentir cansancio, falta de apetito, coloración amarillenta de la piel, orina oscura, heces blanquecinas y picores generalizados si la patología está en su fase aguda. Cuando el problema avanza, el paciente puede sufrir hinchazón en piernas y abdomen, alteraciones en la coagulación de la sangre o hemorragias, entre otras molestias. Para tratar la infección por hepatitis C es necesario hacer uso de medicamentos de antivirales para conseguir eliminar el virus y reducir el riesgo así de sufrir una cirrosis o un cáncer de hígado con el tiempo.
qué mejor que hablar con un paciente que tiene el virus de la hepatitis C y que es protagonista además de este libro, Voces de la Enfermedad Silenciosa. Vamos a hablar con Juventino Calvo. Muy buenas tardes, Juventino.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. ¿Cuánto tiempo hace que te diagnosticaron, Juventino, la hepatitis C?
Pues mira, a mí me diagnosticaron la hepatitis C en el año 1993.
¿Y hasta esa fecha tú habías oído hablar de las hepatitis y en concreto de la hepatitis C?
Bueno, en realidad la hepatitis C entonces era una hepatitis que estaba evolucionando, porque antes era la no A, no B. Exactamente. Entonces, sobre el 1980, en los años 80, por ahí, fue cuando se descubrió la hepatitis. De hecho, a mí ya cuando me diagnosticaron, ya sabían que era la hepatitis C.
Y, Juventino, ¿tú tuviste algún síntoma? ¿Te ocurría algo? ¿Por qué te hicieron el análisis? ¿Cómo acudiste al médico? ¿Qué es lo que te pasaba?
Pues mira, era un análisis rutinario. Es que yo tenía exceso de hierro en la sangre. Entonces, a mí me hacían sangrías mensualmente para renovar la sangre y eliminar hierro, ¿no? Pues en una de esas analíticas, el médico de cabecera, bueno, ahora se llaman médicos de familia, pero bueno.
Bueno, de cabecera toda la vida.
Exactamente. Entonces me hizo una analítica que debía de ser con unos controles mayores que los habituales y bueno, ahí es donde me dio la noticia que, pues eso, fíjate.
Que tenías una hepatitis C, ¿no? ¿Y tú no te habías notado tiempo atrás, con cansancio, malestar, que te costaba trabajo hacer las cosas? ¿No tenías ningún síntoma?
Sí, yo estaba cansado. Lo que pasa es que, claro, como yo entonces estaba trabajando, yo tenía exceso de hierro, me tenían que hacer analíticas, como he dicho antes, y sangrías y demás, bueno, pues yo decía, bueno, esto será achacado a que me quitan medio litro de sangre todos los meses y tal, ¿no? Porque, claro, también hace falta saber, cuando a mí me diagnosticó que tenía hepatitis C, cuánto tiempo hacía que yo había adquirido esa enfermedad. Porque eso yo por lo menos no lo sé.
No lo
sabes. ¿Sería el dentista? ¿Sería alguna inyección que me pusieron? No, pues no lo sé.
Claro.
Pero sí, es verdad que ahí estaba.
Y una vez que te hicieron el diagnóstico, ¿te pusieron tratamiento? ¿Te dijeron qué es lo que tenías que hacer, Juventino?
No, porque es que yo estaba ya, como era ya el año 93, entonces yo ya había estado, en el año 92 yo tuve una hemorragia esofágica.
Esofágica,
¿no?
Sí.
Sí.
Porque tenías varices, ¿no? Tenías varices esofágicas, precisamente.
Bueno, la variz está en el esófago, ¿no?
Exactamente, sí.
Lo que ocurre es que esa variz, como está en una zona húmeda, pues es una zona mucho más blanda y eso se puede romper con mucha facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí ya el hígado ya no me funcionaba bien.
Claro.
El hígado ya tenía mucha fibrosis. Cuando el hígado tiene fibrosis, la sangre encuentra dificultad para circular. El corazón bombea sangre. Como sigue bombeando, pues si hay una dificultad en algún sitio, ¿por dónde se rompe una vena? Por el sitio más débil, que es el esófago.
Entonces, tuviste la complicación, ¿no? Ya te trataron la complicación. ¿Y en estos momentos cómo te encuentras, Juventino?
Yo ahora estoy fenomenal.
¿Te encuentras bien?
Sí, estoy fenomenal porque, a ver, el problema aquel de la hepatitis, pues tuve unos cuantos sangrados esofágicos y encefalopatías y todo, hasta que llegué al trasplante, claro.
Claro.
Yo pasé 5 años continuamente con un desgaste que era impresionante. Yo, cuando me trasplantaron, pesaba 55 kilos. Mido un 80, o sea que, imagínate.
Claro, y te hicieron el trasplante. Y todo esto lo cuentas en este libro que ha salido hoy, ¿verdad? Voces de la Enfermedad Silenciosa, ¿no?
Sí, ahí la entrevista que me hicieron, sí, pues yo cuento ahí pues prácticamente todo lo que yo pasé cuando a mí me dieron la noticia. A mí se me vino el mundo encima, sencillamente porque yo sabía que la hepatitis C no era una tontería, y entonces pues que había la posibilidad de que esa hepatitis, como no sabía el tiempo que hacía que la tenía, podía haber transcurrido ya esos 20 años, que es cuando da la cara y cuando te puede hacer daño, ¿no?
Claro.
Cuando ya de verdad sientes que ahí está y que ahí no sabemos cómo vamos a salir de ella, ¿no?
Y el nombre de la enfermedad silenciosa es porque pueden pasar muchos años sin que el paciente sepa que tiene la hepatitis C, y a lo mejor siente, nota y padece y dice, bueno, yo pasé una gripe hace muchos años que me duró mucho la gripe, me duró uno o dos meses o tres, y realmente no era una gripe. Lo que tenía esa persona o ese paciente con hepatitis C era la hepatitis C, ¿no? Porque da síntomas muy en específico, sobre todo cansancio, como tú relatabas, ¿no?
Claro, claro. Además es que, claro, la hepatitis C es una enfermedad que no te produce un dolor. No, dice, ay, me está doliendo aquí y tal. No, no, eso te está atacando al hígado, se te inflama el hígado, te produce una cirrosis y claro, por supuesto, si eso avanza y no hay un tratamiento, un trasplante, pues te puede producir un cáncer. De hecho, hay bastante gente, que ha tenido hepatitis C, cirrosis, y al final ha tenido cáncer, pero bueno, les han operado, les han trasplantado, y ahí están. Uh-huh. En la asociación nuestra hay algunos que les han trasplantado teniendo ya el cáncer.
Claro.
¿No?
Y Juventino, ¿qué recomendación darías a una persona que se nota cansada, con decaimiento, que acuda a su médico y que le haga unos análisis? ¿Qué recomendación das?
Mira, aquí hay una cosa clarísima, clarísima. El virus de la hepatitis C es el que más, o por lo menos uno de los factores más importantes para llegar al trasplante. Pero en las donaciones de sangre, en donde tú te haces una analítica, es muy difícil que ahí se contagie la hepatitis C, porque eso está controladísimo. Lo que hace falta es que toda la gente hiciera un control en su médico. Oiga, mire usted, yo quiero saber si tengo la hepatitis C o qué pasa, porque lo que no quiero yo es contagiar a nadie sin saberlo.
Claro.
Ahí está el problema, que hay muchísima gente, fíjate, hay 1 millón de personas, más o menos, 800.000 personas con hepatitis C. ¿Cuántos hay que la tienen y no lo saben, no?
Sí, yo tengo el dato aquí que habla entre 1,6 y el 2,6% de la población, es decir, entre 500.000 y 800.000 personas, los que padecen en España. Se calcula en torno a este número de personas que padecen la hepatitis C y que en un porcentaje muy alto de ellos no lo saben, y como bien planteas, uno de los problemas es que pueden estar contagiando el virus, ¿no?
Claro, claro. Pero es que el problema es lo que te digo, que la gente, a ver, la gente no sabe si tiene la hepatitis C o no la tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una herida, se corta. En las relaciones sexuales, si no hay sangre, en las relaciones sexuales es dificilísimo que haya un contagio. Pero si hay sangre, sí hay contagio. Entonces, la gente que no sabe que tiene la hepatitis C debe de controlarse, por lo menos. Primero, para curarse él, porque ahora es facilísimo.
Uh-huh.
Ahora es facilísimo. Con las medicaciones que hay, ahora una hepatitis C no es terrorífica como era cuando no había el tratamiento del interferón y la ribavirina. Pero ahora no es tan peligrosa. Hombre, es una enfermedad peligrosa, pero se puede tratar.
Sin duda. Y lo más importante, como bien planteas, Juventino, es el diagnóstico, ¿no? La persona que se tiene,
claro,
que se tiene que hacer la analítica correspondiente y saber si tiene o no tiene el virus de la hepatitis C. Pues Juventino Calvo, paciente tratado, trasplantado de la hepatitis C, y eres todo un testimonio y protagonista de este libro que ha sido presentado hoy, Voces de la Enfermedad Silenciosa.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Juventino, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y que tengas buena tarde.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Hasta luego,
adiós,
hasta luego.
Adiós.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Quieres acabar con este martirio? Reduce el tiempo de tus viajes. Si vas a ir al Levante o al Sur y odias los atascos, utiliza las autopistas AP36 y la R4. Viajarás más seguro, llegarás mucho antes y tus vacaciones empezarán desde que te montes en el coche. R4 y AP36, por menos de lo que te imaginas. Buen viaje.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
Ahora en julio tenemos 1.302 coches de toda la gama Ford a un 25% de descuento. Y dirás, ¿por qué 1.302? ¿Tiene algún significado oculto? ¿Acaso si sumas los pares y los multiplicas por los impares significan algo? Tampoco es el número secreto de una caja fuerte que contiene la juventud eterna. No, simplemente contamos todos los coches que teníamos, 1, 2, 3, hasta 1.302. Así que deja de perder el tiempo, ven a los 1.302 de Ford y llévate un 25% de descuento. Se nos acaban los coches, se te acaba el tiempo. Red Ford de concesionarios.
Honda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Para adelgazar de forma saludable, no debemos perder ninguna comida, especialmente el desayuno. Debemos desayunar todos los días y de la forma más completa posible. Los lácteos, el pan, los cereales y las frutas son los principales protagonistas de esta primera comida del día, a la que, por cierto, debemos dedicar entre 15 y 20 minutos. Nada de hacerlo con prisas o saltarnos este desayuno. Si lo hacemos, el efecto conseguido será el contrario. Podríamos incluso engordar.
Hemos estado hablando del virus de la hepatitis C con Juventino Calvo, un paciente. Nos ha contado su testimonio, que también está recogido en el libro Voces de la Enfermedad Silenciosa. Y ahora Borja nos va a presentar otro tipo de trastorno del hígado. Es el que conocemos con el nombre de hígado graso.
Sí, hoy vamos a hablar de una dolencia que en los últimos 10 años se ha convertido en muy común entre la sociedad, seguramente por los cambios de hábitos alimenticios. Se denomina hígado graso. Y el doctor Miguel Ángel Martínez Olmos, que es director del Complejo Universitario de Santiago Compostela, nos va a explicar en qué consiste.
El hígado graso fundamentalmente se produce por la acumulación de lípidos, de grasas, que provienen fundamentalmente de la alimentación, pero también de los depósitos de grasas de nuestro organismo en personas que tienen una predisposición metabólica para que esto ocurra.
Como nos comentaba Juventino antes, se trata de unas enfermedades conocidas como fantasma, como bien ha dicho antes. El hígado sigue trabajando con total normalidad y no necesita ningún tratamiento en sus inicios, aunque si lo dejamos pasar puede tener graves consecuencias.
Se produce una alteración anatómica, podríamos decir. Esto al principio no afecta al funcionamiento habitual del hígado en cuanto a su capacidad metabólica o de detoxificar las distintas toxinas que pueda haber en el organismo. Pero evidentemente, si este trastorno de su estructura, de su anatomía, continúa avanzando, terminará por afectar también a su funcionamiento de una manera importante.
Y para conocer en profundidad esta patología, debemos saber también lo que es el llamado síndrome metabólico. Está estrechamente ligado al hígado graso.
El síndrome metabólico es el acúmulo en una misma persona de una serie de trastornos, como son la tendencia a tener la glucosa en la sangre o ser diabético, la tendencia a tener hipertensión arterial, la tendencia a tener un sobrepeso y a tener alteraciones de los lípidos en la sangre, que todos ellos están unidos por un factor común que es la resistencia a la acción de la insulina, la resistencia a la acción de esta hormona tan importante de nuestro organismo que es la insulina.
Y os lo contamos porque el 90% de los diagnósticos de hígado graso coinciden con pacientes del síndrome metabólico, por lo que debemos estar muy atentos.
Hay una relación muy importante. De hecho, se calcula que aproximadamente el 90% de las personas que tienen síndrome metabólico tienen también hígado graso. De hecho, los distintos ámbitos científicos en los que se estudia este tipo de enfermedades están proponiendo que quizá en el futuro también deberíamos incluir la aparición de hígado graso como uno de los factores del síndrome metabólico.
Como hemos comentado, no da síntomas en sus inicios y cuando aparece, la enfermedad está ya desarrollada. suele salir a la luz en el transcurso de otras pruebas.
El hígado graso prácticamente no da sintomatología en sus inicios. De hecho, la mayor parte de los casos se descubren de una manera casual al evaluar un paciente que en la analítica tiene elevaciones, en muchas ocasiones muy leves, de las transaminasas hepáticas, que son unos enzimas que medimos en muchos análisis de rutina, y tratando de encontrar cuál es la causa, vemos que no hay ningún otro tipo de causa para esta hepatopatía, de las causas conocidas, y que sin embargo sí que está asociado con un problema de sobrepeso, con un problema de hipertensión, de aumento de la glucosa en la sangre o de dislipemia, es decir, con un problema de síndrome metabólico.
Muchos a estas alturas os preguntaréis si se puede evitar el hígado graso. La respuesta es que sí, manteniendo una dieta equilibrada y evitando los excesos de alcohol, entre otras sustancias. La prevención, clave para no tener hígado graso.
La aparición del hígado graso se puede prevenir. Hay que pensar que, al igual que el resto de las manifestaciones del síndrome metabólico al que va asociado el hígado graso, va paralelo al aumento de la epidemia de obesidad en nuestra sociedad, en la sociedad occidental. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir el hígado graso va a ser la prevención de la obesidad.
En definitiva, una de esas enfermedades que hoy en día son muy comunes, como hemos dicho al principio, pero que se pueden evitar si nos preocupamos de llevar una vida sana.
Y muy relacionada con la obesidad. Aquí, hombre, no es que estemos obsesionados con la obesidad, pero tocamos este tema porque, como bien decimos y lo venimos planteando hace tiempo, el 50% de la población española ya tiene problemas de sobrepeso y obesidad, y otro de los problemas es el hígado graso. Y ahora vamos a cambiar de tercio y vamos a cambiar de tema, de asunto, porque vamos a hablar de las altas temperaturas y cómo afecta a nuestro sistema nervioso.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Nos lo ha anunciado la Agencia Estatal de Meteorología que este verano será un poco más cálido que el pasado. Lo estamos notando todos, pero sí cabe especialmente niños, ancianos y aquellas personas con una afección neurológica. Son quienes han de tener especial cuidado con las altas temperaturas. Han de evitar los lugares calurosos y con poca ventilación. Deberán utilizar ropas frescas y mantenerse bien hidratados a lo largo del día. Consejos que todos hemos de seguir para evitar problemas como el insomnio. Un problema que sufrimos porque el hipotálamo, cuando hace calor, no puede controlar nuestra temperatura corporal y como consecuencia nuestro sueño se regula peor. Paradójicamente, si hay más de 30 grados y vamos conduciendo, podemos sufrir somnolencia, porque tanto calor hace que los impulsos nerviosos se propaguen más lentamente y precaución tendremos que tener para no sufrir un accidente. También son víctimas de las altas temperaturas las personas que sufren cefaleas, epilepsia, esclerosis múltiple o alguna enfermedad neuromuscular.
Y vamos a hablar con el doctor David Ezpeleta, neurólogo que pertenece al Servicio de Neurología del Hospital Quirón de Madrid y es miembro de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Ezpeleta.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar del calor, de este calor intenso, además que estamos teniendo estos días en Madrid. ¿Y de qué manera afecta las altas temperaturas, afectan las altas temperaturas a nuestro sistema nervioso y concretamente a lo que es al cerebro?
Bueno, pues la forma de afectación por el calor es muy variada. Puede ser una cuestión directa, como la que se ha mencionado en la introducción, mediante una dificultad en la conciliación del sueño y producción de insomnio y consecuencias directas en determinadas enfermedades de manifestación episódica, como puede ser la epilepsia o la migraña. Puede ser por una alteración en la velocidad de la transmisión de impulso nervioso, como sucede, por ejemplo, en la esclerosis múltiple, que son pacientes que con el calor aumenta la temperatura corporal y esto les puede producir un aumento de ciertos síntomas secuelares que hay que diferenciar de los brotes, tienen que estar bien advertidos de esto para que no se alarmen, o pueden producir, pues el calor puede facilitar, por ejemplo, la deshidratación en personas mayores con demencias o con Parkinson avanzado, o puede producir, como también se ha dicho, somnolencia al volante, máxime en pacientes pues, que puedan tener procesos que afecten al sistema nervioso, como apnea del sueño, etcétera. Es decir, las implicaciones pues son múltiples, muy variadas y la verdad que claro, son importantes.
Hablaba, doctor, de peleta de sonolencia al volante y más riesgo, por supuesto, de accidentes de tráfico, obviamente. Y claro, la gran pregunta y la pregunta que le toca hacer es, primero, ¿qué personas tienen más posibilidades o probabilidades de padecer un problema con las altas temperaturas y tienen que tener más cuidado? Y segundo, ¿qué podemos hacer, ¿no?, para evitar este tipo de problemas?
Pues las poblaciones más sensibles, como en casi todos, son niños y ancianos, como lógicamente se sabe, en todas las circunstancias, en edades extremas o casi extremas de la vida, pues son personal más frágil, independientemente de que tengan enfermedades neurológicas o no. Y luego los enfermos neurológicos, algunos de los enfermos neurológicos, de una forma u otra, en mayor o menor grado, pues, como hemos mencionado, después si quiere hablamos un poco más en profundidad de cada uno de ellos, pueden producir algún tipo de empeoramiento, más crisis de migraña o más posibilidad de epilepsia por dormir peor, o lo que hemos hablado de la esclerosis múltiple o las demencias. Y luego, pues los remedios para evitar todo esto, pues yo creo que son todas las medidas de sentido común que desde la misma DGT hasta las organizaciones médicas generalistas y especializadas pues dan todos los veranos, de precaución, de hidratarse, de evitar exposición prolongada al sol, de protegerse la cabeza, de ventilar el coche o la habitación en la que se duerme lo mejor posible para poder dormir o para no dormirse en un caso o en el otro, etcétera. Y luego, pues a la hora de hacer la cama, de acostarse y para evitar el insomnio, todas las normas habituales de no tener cenas copiosas, etcétera, todo lo complementario a lo que directamente implica el calor.
Hidratación, por supuesto, también, ¿no? Una buena hidratación.
La hidratación es muy importante, incluso en verano, a veces, bueno, pues nos olvidamos hasta que tenemos que beber. Y si tenemos en cuenta que uno pues pierde solamente por la respiración y por la transpiración igual un litro o más al día, y más aún en verano, pues el hecho de consumir agua debe ser más que una cosa a merced de lo que nos pide nuestro organismo. Y a veces estamos muy atareados y nos olvidamos de beber. Por ejemplo, yo estoy trabajando muchas horas y no recuerdo haberme levantado a beber, ¿no? Tendría que haberme levantado a tomar un vaso de agua de vez en cuando. Hacerlo de manera más o menos por norma. Se sabe que beber agua es bueno, no en exceso, pero un litro y medio, dos litros en verano parece razonable y correcto. Y esta norma de tomar agua de una manera más o menos estandarizada es aún más importante si cabe en las personas mayores, que están más expuestas a la deshidratación. Tanto habíamos puesto antes los ejemplos de la demencia y la enfermedad de Parkinson, pero la verdad que son dos enfermedades en este sentido paradigmáticas. En los pacientes dementes o con deterioros cognitivos avanzados, etcétera, además de tener déficit cognitivos, motores, comportamentales, en fin, seguramente hemos hablado en alguna ocasión de esto, también tienen una alteración de sus reflejos de la tos, perdón, de la sed y de la termorregulación mediada por su hipotálamo. Ellos no van a tener sed, no van a pedir. Claro, si dejas a una persona mayor en la terraza tomando el sol, pues se te puede deshidratar, incluso tener un golpe de calor.
Y por lo tanto tenemos que tener un especial cuidado con este tipo de pacientes, ¿no? Claro,
y
para evitar.
Claro, y los pacientes con Parkinson, pues por lo mismo. Claro. Tienen trastornos de la movilidad y tienen también alteraciones de la sudoración, lo que de forma que les hacen aún más sensibles a la deshidratación y a los...
Doctor Espeleta, tenemos que irnos ya. Se ha acabado nuestro tiempo de Salud al Día. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, doctor Espeleta.
Muchas gracias y hasta otra.
Un abrazo, hasta luego. María, nos tenemos que ir.
Y lo que siempre decimos, muy buenas tardes a todos.
Borja, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Recibir los saludos de Jorge Gutiérrez, que ha estado en el control y que nos habla. Vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos mañana, los de Salud al Día. Hasta luego.